sus estudios en la Epístola a los Hebreos, y vamos a leer unos textos en el capítulo 2. Comenzando en el versículo primero. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Bueno, dejamos la lectura aquí en esta noche. Y vamos a continuar. Examinando lo que el autor de esta carta quiso transmitir en su día, entiendo yo que muy válido hasta los días que vivimos hoy, y sin duda ninguna hasta que el Señor venga. El capítulo primero que examinábamos el domingo pasado, hablando de los ángeles, decía en el último verso de ese capítulo: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Bueno, en este capítulo primero ya vimos muchas cosas, pero hay una que destaca de una manera especial a partir, sobre todo, del verso 4 del capítulo primero. Y es que el autor va a recurrir, sobre todo, a las escrituras en el Antiguo Testamento, fundamentalmente a los Salmos, pero algún libro también del Pentateuco, de los primeros cinco libros de la Biblia, para poner de manifiesto que el Hijo de Dios, y entendíamos en los estudios, o mejor dicho, entendía yo, y digo esto porque yo creo que siempre, o casi siempre, que yo doy un estudio, o doy una conferencia, o tengo un mensaje, lo que sea, creo que de una manera bastante reiterativa suelo decir que nadie, empezando por mí mismo, dogmatice lo que yo digo. Y creo que las cintas de tantos y tantos estudios, esto se encontrará por tantísimas partes. Y también suelo decir en ocasiones frecuentes que hay otras interpretaciones de los textos que examinamos diferentes a las mías, que yo puedo compartir, y a veces cito a los autores con los que comparto o puedo no compartir. Y también digo en muchas ocasiones que los hermanos, una vez que escuchan lo que decimos aquí, pues examinen con la palabra de Dios delante si les parece que las cosas pueden ser de esa manera o hay que verlas de una manera distinta. Bien, en este contexto de intentar demostrar que Cristo es superior a los ángeles, el versículo final del capítulo primero coloca a los ángeles en lo que es su ministerio y su función. Y dice: no son todos espíritus ministradores. Ya decíamos el domingo que este término ministradores tiene que ver con la palabra liturgia. Los actos litúrgicos son los actos ceremoniales, sacramentales en el campo religioso, que se realizan durante una ceremonia religiosa. Y a estos ángeles se le llama, son los liturgos, pero ¿dónde tienen que realizar este ministerio litúrgico o este servicio? Pues, ¿y dónde lo realizan? En la iglesia. Nunca hablamos de esto. Y si nunca hablamos de esto, la responsabilidad la tenemos todos, porque somos todos los que nunca hablamos de esto. Nunca nos fijamos que tenemos que poner la mirada, aunque esto parezca una paradoja, no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son terrenales, como nuestro hermano leía en el Salmo y decía en su oración, son pasajeras, son efímeras, son una sombra de la realidad. O sea, la realidad no somos nosotros, la realidad es la que está más allá de nosotros y es la que no se ve con los ojos que nosotros tenemos aquí, con los ojos de la carne, pero sí se puede ver con los ojos de la fe. Y nunca pensamos que cuando nos reunimos como iglesia, sí que pensamos, y lo decimos tantas veces, que cuando dos o tres estamos reunidos en su nombre, el Señor está en medio de nosotros, y eso lo creemos. Pero nunca pensamos que hay ángeles que no se ven, que están donde la iglesia está, sirviendo a aquellos que son el cuerpo de Cristo. O sea que la realidad de la presencia de Dios se puede manifestar de muchas maneras. Dice, no son todos espíritus ministradores, es decir, que realizan ceremonias litúrgicas, enviados. Enviados es una palabra que tiene que ver con la palabra apóstol y tiene el sentido de enviados para realizar algo que tiene que ver con el Evangelio y con todo el contenido del Evangelio. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio
a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea que, por decirlo de alguna manera, recordando las palabras del Señor Jesucristo, por ejemplo, en Mateo 16, en el contexto de que Él pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y contestan, y Pedro tiene una contestación más clara, y el Señor le dice que eso que ha dicho es cierto, pero que no se lo reveló ni carne ni sangre, sino su Padre que está en los cielos. Entonces le hace como una promesa a Pedro, recordamos, ¿no? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, la idea, como yo la veo, es el Señor Jesucristo edifica su iglesia, o empieza la edificación de su iglesia sobre la base de unos cimientos, pero esos cimientos a su vez están sobre lo que la Biblia llama la piedra de tropiezo, la roca de hacer caer, la roca de los siglos, o sea, Jesucristo. Y luego, la iglesia se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y luego va creciendo en la medida que se van añadiendo personas salvadas para ser un templo santo en el Señor. Entonces la idea, el Señor edifica su iglesia, y entonces hay una acción dinámica, por así decir, desde la perspectiva de Dios, envía a unos seres no caídos, como los seres humanos, no rebeldes contra Dios como otros ángeles, para que realicen actos litúrgicos de servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, es decir, de los creyentes, de la iglesia. Y teniendo en cuenta que de iglesia no solo se habla en el Nuevo Testamento, pero es obvio que en el Nuevo Testamento se habla de una manera más clarificadora de esa iglesia, de iglesia también se habla en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que se traduce en nuestras Biblias siempre por la palabra congregación. Pero si estuviese traducido en griego, leeríamos iglesia. Al pueblo de Israel se le llama iglesia en el Antiguo Testamento. Y no es ahora tiempo para explicar, siguiendo las escrituras, por qué el pueblo de Israel era la iglesia de Dios. Hay un libro que tenemos en el Antiguo Testamento, el libro de Eclesiastés. Es Eclesiastés o el predicador, tiene que ver con el término iglesia y con el predicador que predica a un pueblo al que se le llama iglesia. Bien, ¿qué palabra se emplea para servicio? Pues diaconía. O sea, los ángeles no caídos son diáconos de personajes como los que estamos aquí. Y a lo mejor no nos lo creemos, porque no lo vemos con los ojos de la carne. Y han sido enviados para servirnos. Otra cosa es que tengamos conciencia de eso, que lo apreciemos, que lo notemos, que lo sintamos. Pero lo que llama la atención, o a mí me llama, es que estos diáconos angélicos consideran un privilegio servir a seres como los seres humanos, que están reconciliados con Dios por la muerte y la resurrección de Cristo, pero que todavía vivimos con tantísimos defectos. Defectos y pecados que ellos, estos ángeles, no tienen. No protestaron cuando Dios los envió. Al revés, hay cartas del Nuevo Testamento que se dice que están anhelantes para ver cómo se deviene y se desarrolla todo el plan de salvación de Dios, sobre todo centrado en su iglesia. ¿Y qué lección? Por sacar una lección práctica, que hasta ahora hemos estado hablando todos los días siempre de aspectos doctrinales, de los que, bueno, también se podía desprender lecciones prácticas, pero aquí yo creo que tenemos la primera lección práctica. Somos nosotros diáconos, servidores los unos de los otros, porque para eso nos llamó el Señor, formar el cuerpo de Cristo para ser servidores los unos de los otros. Y en la medida que seamos servidores los unos de los otros, estaremos cumpliendo la voluntad de Dios. Y en la medida que no sirvamos, no estaremos cumpliendo la voluntad de Dios, y entonces nos encontraremos con que en nuestra iglesia local, esta y en cualquier otra, pues surgirán problemas, o cada vez surgirán más problemas. No hay para mí nada superior en cuanto a funciones que un creyente, varón o mujer, puede cumplir en la iglesia, que sea el servicio de Dios y de sus hermanos y de los hombres en general que están fuera de la iglesia. Es decir, nada superior a ser un diácono de Dios. Nada superior. El apóstol Pablo, cuando hablaba de su apostolado y de su servicio, se describía como un diácono, porque no se podía describir de otra manera, ¿no? Bien, una lección dentro de un desarrollo doctrinal práctica. Bueno, en función de todo lo que dice el capítulo primero, para decirnos primero cómo Dios habló, a través de quién habló, finalmente cómo envió a su Hijo como expresión máxima de su palabra, como la palabra misma, y después ir demostrándonos que el Hijo es superior a los ángeles, empieza uno a entender algo del capítulo 2, perdón, algo del capítulo 1, cuando lee los primeros textos del capítulo 2 que hemos leído. Dice, por tanto, se puede traducir también por esto. O sea, en función de todo lo anterior, de que Cristo es superior a los ángeles, y que además es quien no solo ha traído la palabra de Dios al mundo sin intermediarios, porque primero se nos dice que Dios habló de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y que últimamente nos ha hablado por el Hijo, pero no solo nos ha traído la palabra de Dios, quien era el Verbo de Dios, por lo tanto, ya Dios sin intermediarios viviendo entre nosotros, sino que nos ha traído la salvación, anunciada a través de esa palabra. El tiempo se ha cumplido, dijo Jesús de Nazaret en su día. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. arrepentíos y creed en el Evangelio. Trajo la palabra de Dios, quien era el Verbo de Dios, quien a su vez trajo la salvación proclamada en esa palabra. Dice, por esto, o por tanto, es menester o es necesario. Juan Calvino traduce es menester, es necesario. Las dos traducciones son muy correctas, tienen un sentido parecido. O sea, es menester, nos conviene, por decirlo de alguna manera, es necesario, lo necesitamos, lo que va a decir a continuación. ¿Qué es lo que necesitamos? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. El contexto es el mensaje del Evangelio y los contenidos de ese mensaje del reino de Dios y de la salvación. Es necesario que con más diligencia, o tomando el término de Juan Calvino, es menester que más abundantemente, con más diligencia, se traduce más literalmente que más abundantemente. Es necesario que más abundantemente, o con más diligencia, entendemos lo que significa más abundantemente y entendemos también lo que significa diligencia, ser diligentes. Es todo lo contrario de ser perezosos, de desentendernos de aquello a lo que tenemos que atender, de pasar de aquello a lo que tenemos que atender. Que con más diligencia atendamos, prestemos atención a las cosas que hemos oído. Y como vamos a ver, es el Evangelio y sus contenidos, no sea que nos deslicemos. Algunos autores, los grandes intérpretes de muchas épocas de la historia, no lo admiten. Yo creo que es una exageración, pero algunos autores han llegado a pensar que esto de deslizarse podía suponer que una persona supuestamente creyente no lo sea, y por lo tanto se estuviese hablando aquí de su muerte en un sentido trascendente y trascendental. No creo que sea así, pero hay otras formas de morir, o hay otras formas de matar. Es necesario que más abundantemente o con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El término deslizarse corresponde a un verbo que se puede traducir por deslizarse, por resbalar o por escurrirse. Ya, si no atendemos de manera diligente a lo que hemos oído, y luego dirá que lo que hemos oído es la proclamación del Evangelio y sus contenidos y los contenidos de la palabra de Dios, pues si no prestamos atención, podemos deslizarnos, podemos resbalar, podemos escurrirnos. Aquí hay toda una imagen, digamos, metafórica, de que estamos en una situación que si no estamos atentos, estamos sobre un suelo por el que discurre agua, por el que discurre un río. Y si no estamos atentos, podemos deslizarnos, nos lleva al río, resbalamos en ese agua, en ese piso, y nos escurrimos. Nos lleva al río. La mejor traducción que yo he podido encontrar es la que se hace en la teología, digamos, científica de mayor altura en el día de hoy. Y es traducir así. Es menester que más abundantemente, o más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que marchemos a la deriva. Y es la imagen de un río donde por falta de atención y de concentración en lo que hemos oído, lo que hemos oído nos daría los recursos para que el río no nos lleve a la deriva. Ya sabemos lo que puede ser una embarcación a la deriva, una persona a la deriva, ¿no?, en las corrientes de un río. Ahora, ¿cuántos de nosotros en la vida de hoy marchamos a la deriva? Que nadie tome esto como una cosa personal, pensando cosas como que el decir estas cosas es intentar quitar a un creyente el gozo de su salvación. Porque si de la palabra de Dios solamente tenemos que estudiar aquello que nos gusta más, nos sobra casi toda la Biblia. Los estudios sistemáticos de un libro nos llevan a muchas cosas. Aquí dice esto. ¿Existen hoy creyentes que van a la deriva en el mundo? O sea, ¿hace falta que yo diga una contestación? Además, ¿qué importa? Alguien puede pensar que no. Yo creo que vamos a la deriva y que vamos muchos, la mayoría, y además vamos juntos, y no sé si tenemos conciencia de que vamos a la deriva, de que nos hemos escurrido, nos hemos deslizado y las aguas del río nos llevan. Un intérprete llamado Westcott, citado ya por Calvino en sus días, hizo una traducción que es correcta, pero no es literal, una traducción que es una interpretación del texto. O sea, una traducción, digamos, hermenéutica, ¿no? La hermenéutica es cómo se interpreta un texto, la interpretación de un texto. Y Westcott interpretó esta frase: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos o marchemos a la deriva, de la manera siguiente. Lo de marchar a la deriva lo traducí así: ser arrastrado, porque lo que expresa las palabras en el griego es lo que él luego después interpreta. Ser arrastrado por el lado del seguro ancladero al alcance de la mano, a la orilla de un río. Vamos a ver si cogemos la imagen, ¿no? Hay un río, estamos en la orilla, si no estamos atentos podemos deslizarnos, podemos caer, nos lleva la corriente del río, y como no estamos atentos, el río nos lleva a la deriva, y el ancladero, es decir, el lugar al que podríamos asirnos con la mano para salvarnos, no lo alcanzamos. El río nos lleva a la deriva. Pasamos muy cerca del lugar donde podríamos coger recogernos para que se acabe el que el río nos arrastre. Pasamos muy cerca, pero pasamos. No alcanzamos. Aunque quisiésemos, no llegamos a alcanzar esto. Al menos a mí, mirando a mi propia vida personal, pues cuántas veces habré resbalado, me habré escurrido, y también marchado a la deriva. Es algo que solo Dios tiene que juzgar, pero es importante este llamamiento. Y dice por qué tenemos que estar atentos, para que no nos lleve la corriente a la deriva. Ya sabemos que los escritores, especialmente los poetas, especial de la poesía española, que dice que nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar. Pues leyendo esa composición se sacan lecciones parecidas a las que se quiere enseñar aquí, porque esta la escribe, son unas coplas de un poeta a la muerte de su padre. O sea, está pensando en la muerte, en la vida, en la transitoriedad de nuestra vida, ¿no? Y qué triste que si la vida del hombre, como nos leía nuestro hermano en el Salmo, son 70 años, y en los más robustos 80, ya sabemos ahora la vida media creció un poco, pero es igual, ¿no? Estamos ahí. Que pasemos años de nuestra vida, que nuestra vida es como un soplo, con un abrir y cerrar de ojos, como la flor del campo, que la mañana nace, crece y en la tarde se muere, ¿no? Como el día de ayer que pasó. Pues podemos, siendo creyentes, ir a la deriva, en este río de la vida. Y dice por qué tenemos que estar atentos. Versículo 2. Porque si la palabra logos, estamos hablando de la palabra de Dios, para que lo entendamos, ¿no? Por excelencia, logos, el verbo. Porque si la palabra dicha, más bien hay que traducir hablada. El verbo que se emplea en griego es el verbo laleo, que significa hablar, charlar, el evangelio, que se emplea muchas veces en el Nuevo Testamento. Porque si la palabra hablada por medio de los ángeles, todavía vuelven a aparecer los ángeles, fue firme, y toda transgresión por parte de los seres humanos, y está hablando, se supone, a creyentes que vienen del judaísmo porque son hebreos. Porque si la palabra dicha, hablada por medio de los ángeles, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cuál fue la palabra hablada por los ángeles? Pues aquella que expresa lo que es la voluntad de Dios para cómo debe de vivir un hijo o una hija de Dios. En el Antiguo Testamento no encontramos relatos que confirmen o que nos expliquen este texto tal y como está aquí. Pero en el Nuevo Testamento sí. Y creemos que los autores del Nuevo Testamento estaban inspirados y estaban interpretando bien lo que se decía en el Antiguo Testamento de manera más velada. O sea, Dios, el plan de la salvación, lo tenía elaborado antes de que el mundo existiera. Y llegó hasta nosotros, primero de una manera, y luego más claro, y luego más claro, hasta que, llegado el cumplimiento del tiempo, apareció el Hijo. Es una referencia, creen la mayoría de los autores, y yo pienso que es difícil pensar que no sea así, es una referencia a cuando Dios le entrega la ley a Moisés. Ahora, si leemos en el Antiguo Testamento, que vamos a leer, nos vamos a encontrar con que vamos a encontrar a Moisés, a los ancianos del pueblo de Israel, al pueblo de Israel, a Dios hablando, a una serie de fenómenos que ocurren allí en el monte Sinaí, y no vamos a encontrar una sola palabra que hable de los ángeles, salvo la traducción de una parte de un texto de Moisés que ya hemos tocado en días anteriores, donde los autores que tradujeron al griego ese texto sí hablan de los ángeles, traducen el texto interpretando que allí se está hablando de los ángeles. Pero leyéndolo en nuestro idioma y prácticamente en cualquier idioma de la tierra, el Antiguo Testamento no habla allí de los ángeles. Pero vamos a ver si Moisés, cuando recibe las palabras de Dios, que son los mandamientos de Dios, los dichos de Dios, ¿se los da Dios directamente o los recibe a través de los ángeles? Eso está interpretado en el Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de los Hechos, al capítulo 7, es el discurso de Esteban el día de su muerte, capítulo 7 y versículo 38. Dice Esteban, está hablando de Moisés, y está hablando de que Moisés había dicho que profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Esto es algo que está en Deuteronomio y que apuntaba a Cristo. Los judíos, en la época del nacimiento de Jesús, estaban en expectativa de si había llegado Elías, cuando apareció Juan el Bautista en el desierto, si había llegado el Mesías, si había llegado el profeta, que era una promesa que tenían ellos, el profeta, el Mesías, Elías, y le preguntan a Juan si él es estas cosas, y Juan dice a todas que no. Bien. Versículo 38, el capítulo 7. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación griego iglesia. Estamos hablando del pueblo de Israel. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. No encontraremos ningún relato en el Antiguo Testamento que nos diga que Moisés le habló un ángel en el monte Sinaí. Encontraremos que dice que le habló Dios. Pero el autor de Hebreos dice que Dios le habló a través de un ángel. No dice ángeles, ¿eh? Dice uno. Y muy importante, porque luego vamos a ver qué nombre escoge el autor, por ejemplo, de Éxodo, para decir el nombre del Dios que le habla a Moisés. Porque hay en el Antiguo Testamento un personaje que se llama el ángel de Yahvé, el ángel de Jehová, dicen nuestras Biblias. ¿Qué diferencia hay entre el ángel de Yahvé y Yahvé mismo? Yo creo que ninguna. Que ninguna. Algunos personajes del Antiguo Testamento, después de que el ángel de Yahvé les hablase, creían que iban a morir porque habían visto a Dios. Pero esa no era una revelación del Hijo de Dios clara, sino oscura. Y se emplean las imágenes de dicción en el Antiguo Testamento de oscuridad, de tinieblas, de truenos en el monte. Aquello no estaba claro. Se clarificaría mucho tiempo después, cuando el Hijo de Dios se encarnase. Pero llama la atención. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Este ángel le dio a Moisés palabras de vida. ¿Quién puede dar palabras de vida? O sea, un ángel por sí mismo, a la luz de la Biblia, no. Dios es el que da las palabras de vida. El Padre, como dice Jesús, hablando de Dios, es el que da las palabras de vida. Y dice, yo puedo dar las mismas palabras que el Padre da. Porque todo lo que el Padre tiene es mío, y todo lo que tengo yo es del Padre. Pues palabras de vida es, se emplea una expresión que no es logos, es otra palabra que es un diminutivo de logos. Logia. Y de ahí derivan las logias de determinadas organizaciones, de este término. Y viene a significar como un diminutivo de palabra, como palabritas, dichos u oráculos. Y, por ejemplo, los griegos, dentro de su mitología y de sus concepciones, digamos, mitológicas, místico-religiosas, etcétera, tenían algo tan importante como el famoso oráculo de Delfos. Pues le aplicaban este diminutivo de logos, logia de Delfos, las palabritas. Pero palabritas es un diminutivo que no hay que pensar que porque es diminutivo no tiene importancia. Es para decir dichos, para hablar de oráculos, ¿no? O como dice Hebreos al principio, que Dios nos habló de muchas maneras a través de muchos fragmentos, como veíamos en su día, ¿no? Bien. Primera nota del Nuevo Testamento de cómo esta palabra de Dios fue dicha a Moisés a través de los ángeles. Segunda cita, muy importante, Gálatas, capítulo 3 de Gálatas, creo que nada más que lo leamos lo reconoceremos todos. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 19. Bueno, viene hablando de la ley y de la gracia, Y dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida. La ley de Dios es la palabra de Dios escrita con el dedo de Dios. Esto es un simbolismo, pero es una realidad. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Ya sabemos que la promesa fue hecha a Abraham y que la simiente era Cristo. Se va a decir aquí más adelante. Y fue ordenada esta ley por medio de ángeles, aquí no dice un ángel, de ángeles, en mano de un mediador. Dice, el mediador no lo es de uno solo, el mediador es de muchos, pero Dios es uno. ¿Quién era el mediador? Entre el pueblo de Israel y los ángeles que le daban la palabra de Dios a Moisés. ¿Quién era el mediador? Es obvio, Moisés. Moisés era el mediador. Fue el que bajó con esa palabra de Dios al pueblo. Luego habría un mejor mediador que se enseña en Hebreos. Un mediador superior a Moisés. Aquí al principio se nos enseña que el Hijo de Dios superior a los ángeles. Vamos a ver más adelante enseguida, en el capítulo 2, el Hijo de Dios superior a Moisés. Bueno, pues si nosotros leemos en el capítulo 19 de Éxodo, vamos a ver cómo no encontramos la palabra ángeles, pero vamos a encontrar una palabra muy importante de quién le habla a Moisés y quién le da esa palabra a Moisés. Capítulo 19. Vamos a leerlo porque merece la pena. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Bueno, estaban cumpliendo lo que Dios les dijo, ¿no? Salir de Egipto y ir allí para adorar a Dios. Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, fijémonos, no dice Elohim lo llamó, dice que lo llamó Jehová, que lo llamó Yahvé. Y sabemos que este Yahvé, desde el capítulo 2 de Génesis, se llama Yahvé Elohim, uno de los varios que hay en Dios. Y Jehová, o Yahvé, lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vamos a Hebreos 2, si estáis atentos para no escurriros o deslizaros, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Sin menoscabar la gloria que a Israel le corresponda en esto que Dios dice, no lo aplica el apóstol Pedro a la iglesia de los creyentes, tanto judíos como gentiles, lo de ser un reino de sacerdotes y gente santa, ¿no está en la primera carta de Pedro esto aplicado a la iglesia? Sin quitarle a Israel lo que le corresponda, pero a Israel le corresponderá, o a los israelitas les responderá, cuando se vuelvan al Dios que desecharon y se conviertan y sean reinjertados de donde fueron desgajados por su incredulidad y por su rebeldía, a pesar de los llamamientos de Dios. Por lo tanto, sin quitarle a Israel lo que le corresponda, aquí hay algo que nos corresponde a nosotros, que no somos israelitas étnicamente, pero que somos judíos según Romanos y tantas partes y Gálatas y otros sitios, desde el punto de vista, digamos, de que somos la iglesia, la congregación de los santos del pueblo de Dios. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés. Fijémonos que sigue hablando de Jehová, ¿eh? No nos encontramos la palabra Dios, que se traduce, que si hubiese aquí la palabra Dios, el término hebreo sería Elohim. No, se traduce Jehová o Yahvé, que es uno de los que varios que hay en Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. No dice Elohim descenderá. Se dice en la Biblia que allí el pueblo vio a Dios, como Jehová, como Yahvé. Pero se dice en el Evangelio de Juan y en el capítulo primero que a Dios como Elohim no lo vio nadie jamás. Y señalarás término al pueblo alrededor diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. Era una revelación de Dios oscura, ¿eh? Oscura y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Aquí sí que detrás está el nombre Elohim. Pero seguimos leyendo. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová, Yahvé, había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés de la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y luego subió, y vienen los 10 mandamientos, los 10 dichos o la palabra de Dios. Bueno, para mí, nadie tiene por qué seguir esto más que lo que dice la Escritura, este Yahvé, que aparece tantas veces en el Antiguo Testamento y en tantas ocasiones como el ángel de Jehová, como por ejemplo, pues, Abraham, por decir un ejemplo, al mismo Moisés, es el ángel de Jehová. Por eso Esteban inspirado, iluminado por Dios, dice que Moisés recibió las palabras de Dios para el pueblo de un ángel. Y también en Gálatas se nos dice que Moisés las recibió de los ángeles. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, había un castigo por transgredir la ley de Dios, que implicaba en algunos casos la muerte, ya lo sabemos, ¿no? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿A qué grande se refiere? A la importancia de la salvación, no tanto, es decir, pero tiene una relación también con el tamaño. Es una palabra única, casi prácticamente en el Nuevo Testamento. O sea que grande en griego es mega, pero aquí no es esa palabra que se emplea tantas veces en el Nuevo Testamento. Es un término que prácticamente se emplea aquí, en otra parte también de la Epístola a los Hebreos, escasísimas veces en el Nuevo Testamento, y tiene que ver también con el tamaño. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación de la vida? Es decir, si la palabra dicha por los ángeles a Moisés, y Moisés mediador al pueblo, cuando el pueblo transgredió esos mandamientos de Dios, recibió una justa retribución, cuando la palabra no nos la trae un mediador como Moisés, ni nos llega a través de los ángeles, sino que en estos postreros días, en los últimos días, como dice al principio de la carta, aquí en el capítulo primero, al final de los días, o en los postreros días, en los días escatológicos, en esto nos ha hablado por el Hijo, la palabra nos llega por el Hijo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos, podemos descuidar una salvación tan grande? Bueno, lo vamos a dejar aquí porque ya tenemos aquí la nota de que ya es el tiempo de la grabación. Y